Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se somete este miércoles a la sesión de control del Gobierno en el Congreso. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Esta va a ser su primera y última del mes, porque pese a que el trabajo se le acumula, el presidente del Gobierno tiene pensado priorizar su agenda internacional en un intento por tapar su precariedad parlamentaria. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha decidido proyectar su imagen exterior para el resto del año, así que este miércoles será la única ocasión que vaya a someterse al control del Congreso en el mes de septiembre. Con él hay gobierno para el rato como consigna. Sánchez será interpelado por Alberto Núñez Feijóo sobre cómo inicia el nuevo curso y Gabriel Rufián le preguntará hasta cuándo durará la legislatura, especialmente por tener en el aire unos nuevos presupuestos generales del Estado para darle soporte. Otro frente abierto, el de la grave crisis migratoria, va a servir a Santiago Abascal para pedir cuentas al presidente, que en lo inmediato prevé del día 23 al 26 poner rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Difícilmente volverá a contestar a los grupos parlamentarios en las Cortes hasta mediados de octubre. La agenda internacional de Sánchez continuará este final de 2024 con distintos compromisos, entre ellos la cumbre iberoamericana en Ecuador, la del clima en Azerbaiyán o el G20 en Brasil.
Y por otro lado, el Partido Popular hará valer su mayoría en el Senado para aprobar una moción que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Los de Feijóo alertan de las consecuencias internacionales de haber votado en contra y piden que se atrevan a reconocer la represión que sufre el pueblo venezolano. Maribel Sánchez.
Fue un error histórico negarse a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela en el Congreso y por eso, advierten los populares en COPE, los socialistas tienen ahora la posibilidad de enmendarlo en el Senado, sobre todo porque esa es la respuesta que se espera también del Parlamento Europeo y la presión internacional aumenta. Añaden que Sánchez y Zapatero se están quedando solos en esa indefinición sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y le sugieren que hoy mismo cambien de rumbo y salven la cara. Y es que los populares mantienen su ofensiva después de que el propio Feijóo le expresara a Edmundo González su compromiso político y moral, con abrazo incluido junto a la Puerta de los Leones. El siguiente paso será pedir la liberación de los presos políticos y apoyar las sanciones al régimen dictatorial de Maduro que pueda adoptar el Tribunal Penal Internacional.
Y este miércoles, Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Empezamos a prepararnos para varios días seguidos de mal tiempo.
Sí, y es que se espera la entrada de un temporal por el noreste peninsular que va a traer nubes, lluvias y tormentas fuertes por toda la costa oriental y Baleares y que van a llegar hasta el centro peninsular como Castilla-La Mancha. Situación que va a darse, por ejemplo, durante el resto de la semana con tormentas y lluvias intensas en todo el territorio nacional. En Canarias, por cierto, hoy tampoco se descartan las nubes con pocas lluvias que también serán la tónica de esta semana. Y en el resto de España hay cielos despejados, sobre todo en el centro norte peninsular, con unas temperaturas que por lo general van a subir en el interior y van a bajar en zonas costeras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y continúa la primera jornada de la Champions esta noche. Todas las miradas puestas en el primer partido de Liga de Campeones de la historia del Girona, con una tarea muy difícil para el club blanquivermel, bater al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. También tendremos un ojo puesto en el Manchester City, que va a recibir en el Etihad al Inter de Milán. Todo esto después de una noche en la que el Real Madrid ha superado sin brillo la primera prueba de esta nueva Champions League. Los blancos se han impuesto 3-1 al Stuttgart, con dos goles en los últimos 10 minutos. El joven delantero de 18 años, Sendrick, ha levantado a una afición blanca descontenta con un gol de última hora en el que, a pesar de tener a Vinicius y Mbappé libres a sus dos lados, ha tenido la valentía de chutar a puerta y hacer el tanto. Ancelotti ha elogiado la personalidad de su jugador.
Me decía Courtois, si llega a fallar eso, Sendrick, lo mato en la última.
Sí, pero tiene huevos, porque era una contra, ha tenido el coraje
de
tirar mejor así. Para él seguramente sí.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. A las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a llegar ya al último tramo de Poniendo las Calles de este miércoles, que es 18 de septiembre, Santos José de Cupertino, religioso, María de la Purísima Salvat, consagrada y Ricarda Reina. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado pues se encuentra Borja Cuñado, al que le doy ya los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Bea, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque tú eres el encargado de hacernos el avance hasta las 6 de la mañana, que ya es la última hora de programa. Después comienza Herrera en COPE y tenemos cosas preparadas. Lo primero, ¿de qué estamos hablando en nuestro Facebook?
Primeramente, vamos a hablar del temazo, ¿no? Ese temazo que hemos puesto en nuestro mural de Facebook. Hemos hablado de la adicción que tenemos las personas a los teléfonos móviles, que gran parte de todos nosotros pues padecemos, ¿no?, en estos momentos. Por eso, hemos preguntado a los ponedores si vosotros estáis todo el rato pendiente del teléfono móvil, cuánto tardáis en mirarlo después de que os levantáis, de que suene la alarma del teléfono móvil, y si no podéis dejar de echarle un ojo, un vistazo, cuando estéis viendo una película, una serie, leyendo un libro o lo que fuera. Así que, en nada, en unos minutitos, vamos a seguir leyendo todos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook.
Perfecto, pero además de leer esos mensajes de los ponedores en Facebook, y por cierto, también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, donde nos podéis dejar las notas de voz hablando de este temazo, tenemos que saber hasta las 6 de la mañana qué contenido vamos a tener, de qué vamos a hablar.
Pues atención, queridos ponedores, porque la primera en pasarse por aquí va a ser Natalia de Santiago, economista, escritora y experta en finanzas, que nos va a ayudar a entender mejor cuáles son los criterios más importantes si nos hemos propuesto emprender. Y si no, también te va a interesar la conversación, porque Natalia es de las expertas en economía que marca tendencia. Vamos a ver qué nos cuenta luego. Y, por supuesto, finalizaremos con Alfonso García. Nuestro experto en motor nos va a contar una noticia muy, pero que muy curiosa, porque por primera vez una autopista española ha anunciado que va a rebajar sus límites genéricos de velocidad. ¿Por qué? Para reducir los accidentes, así que enseguidita que lo escuchamos.
Enseguida hablamos de todos estos temas. Voy a recordarte las vías de participación. Ya sabes que nos encuentras en Facebook, en el teléfono de WhatsApp 662-942-605 y en el teléfono de estudio 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 7 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him. Ready.
leaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train.
Los Beatles sonando a las 5 y 11 de la madrugada en la cadena COPE poniendo las calles. Estamos en directo y hoy hablando con los ponedores sobre esa adicción al móvil que supuestamente tenemos la mayoría. Al parecer es algo bastante generalizado. Sí es cierto que hay muchas personas que tienen la costumbre de olvidarse del móvil y los sufrimos los demás cuando queremos contactar con ellos porque no están nunca conectados. Y lo mismo, ellos saben cosas que nosotros no sabemos, está claro. Ellos saben cositas que nosotros no conocemos, pero la mayoría, reconozcámoslo, estamos enganchados. Cuando, si no es por una cosa, es por otra. Hasta los ponedores lo dicen en nuestro Facebook, jugando al Candy Crush. Mirar el móvil es algo como una costumbre, como respirar prácticamente, Borja.
Totalmente, pero fíjate que no es el caso de Hortensia, porque dice que fuera, aparte de escribirnos a nosotros, lo suele mirar dos o tres veces más al día, como mucho. En el caso de Duna, me gusta estar conectado a las redes sociales, pero sobre todo para no descolgarme del avance tecnológico, pero no me quita el sueño si no lo puedo mirar durante ratos. A mis 68 años, lo que no quiero es bajarme del caballo, hay que aguantar. Javier Aparicio, por ejemplo, hoy mismo me lo acabo de cambiar, y no veas el trastorno que llevo para ajustarlo. Telita. Vamos a ver, Jan Vélez dice, imagínate, tengo dos teléfonos con tres líneas, dos son del trabajo y la mía particular es la que menos uso. Imagínate que entre llamadas, WhatsApp, un cálculo aproximado más o menos, será más de 200 minutos al día, el que menos uso le puede dar.
Bueno, Lorenzo dice, pues yo suelo usarlo solo para llamadas y para WhatsApp, pero procuro dejarlo a un lado. Y otra cosa, si no contesto, no me preocupo. El que tenga interés, ya volverá a llamar. No interrumpo nunca ni una comida ni una cena por nada, a excepción que sea una emergencia. Pero yo la pregunta que tengo es, ¿y cómo sabes que no es una emergencia si no contestas?
Es lo que te he dicho antes, si no llaman más de una vez es que no es una emergencia. Si tan urgente es, entiendo yo que habrá una insistencia.
Entonces ya terminas por aburrimiento, ¿no?
Sí, probablemente cogiéndolo,
cogiéndolo por
yo alguna persona siempre le digo, oye, si me vas a llamar, mándame un mensaje diciéndome que en tantos minutos me vas a llamar.
Claro, claro. Eso
y entonces ya estás, mentalmente estoy atento, porque como puedes ver, relojes en la mano no llevo.
Eso está claro. La verdad es que vosotros, la gente más joven, ha tenido claro desde el minuto uno que el tema de llamada de teléfono tiene que ser algo ya muy grave. Funcionáis todo por mensaje. E incluso para llamaros hay que mandaros un mensaje. Diciendo, oye, te puedo llamar. Pues ¿sabes qué? Que he adoptado yo esa medida.
Bueno, pero tú fuera de micros hace dos minutos has dicho que eras joven.
Sí, sí, pero es que no cojo el teléfono. Sí, pero soy yo. Pero una cosa es ser más joven que Cristina y Mariano, pero bastante más mayor que vosotros.
Una cosa es lo que dice el DNI, otra cosa es el espíritu. ¿Cómo nos
sentimos? Pero yo, por ejemplo, que no soy nativa digital, yo no me he criado con móviles, yo tenía 19 años cuando tuve el primero. Vamos, soy una persona que llama al telefonillo y al teléfono de casa para quedar con los amigos.
Pero eso lo hemos hecho todos.
Pero yo llamaba.
Sí, sí, decir, a un fijo. Yo he llamado a un fijo.
¿Con 15 años has llamado tú a un fijo?
Sí.
Bueno.
De hecho, en mi casa sigue estando ahí el fijo inalámbrico, que el inalámbrico llegó tarde. Pero está de adorno, yo no, creo que lo hemos quitado, no sé.
Claro, pero por eso me extraña que hayas llamado a un fijo, pero claro, yo tenía que llamar a un fijo porque no había móvil. Es decir, no tenía otra manera de contactar con el amigo, ni mandándole un SMS, ni un WhatsApp, ni nada. Había que llamar. Y claro, yo sí tenía esa costumbre de llamar, pero la he perdido totalmente, Borja. Yo ahora ya también mando el mensaje de, si es importante, pónmelo para poderme llamar, si no, no me llames.
Yo creo que en nuestro caso, hablo por mí, que tengo 26 años, yo crecí, entre comillas, con móvil. Desde los 13, 14 años tuve el primero. Tenía móvil, pero tenía móvil que llamaba y era de prepago. O sea, tenías que meterle saldo, pero no teníamos internet. O sea, yo he conocido TikTok,
sí, claro,
he conocido
no
Instagram
había smartphone.
Al mismo ritmo que el resto de personas, que el resto de humanos.
Sí, sí, eso está
Tuviesen 30, 40, 50. ¿Qué pasa? Que la ventaja que hemos tenido en los más jóvenes es que dentro del mundo docente nos han ido implementando pues ciertas características para el uso de la tecnología. Luego ha estado alguno más avispado, pues que en sus horas muertas pues claro, le metía más tralla al ordenador, a los móviles y aprendió más cositas. Pero
sí, es cierto que cuando tú tenías 16 y llegó el Facebook, yo lo mismo tenía 36. Es decir, lo has conocido al mismo tiempo que yo, pero con cabezas diferentes. No tiene nada que ver el uso de mi Facebook con el uso de las redes sociales por parte
yo
de...
Yo lo del Facebook me lo he hecho hace 5 años, no más, que tampoco.
Mira, ya no se llevaba ni el Facebook, que era lo que se llevaba cuando yo tenía cuando yo tenía 23 años. Tú imagínate. Entonces las cabezas son distintas y funcionamos de manera diferente. Pero si es verdad que lo del tema del móvil uno se va acoplando a lo que vais haciendo, pues los más jóvenes que sí que os creéis con ello, y el resto pues hacemos lo que podemos. Vamos ahí a trancas y barrancas, cada uno lo utilizamos. ¿Tú sabes la de veces que yo tengo que decir, oye, cómo se utiliza esto de Instagram? Oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo va? O incluso en el WhatsApp, porque vamos un poquito más lentos, tratamos de ponernos al día, pero nos cuesta un poco más. Y aún así, estamos todos ahí metidos, pegados con la nariz en la pantalla. Esto es lo que nos han contado también los ponedores. Tenemos el 662-942-605, que si quieres nos puedes dejar también notas de voz. Pero ahora vamos a hablar de economía. Esto nos interesa a todos. Son las 5:16. Hay quien tiene el don de hacer fácil lo difícil y encima tenemos la suerte de que comparten todo lo que saben, en este caso a través de un nuevo libro. Voy a saludar ya, sin más preámbulo, a la economista, escritora y experta en finanzas, Natalia de Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Bea, encantada de estar aquí.
Y nosotros de que estés aquí con nosotros. ¿Cuánto tenemos que agradecerte, la verdad, Natalia? Porque hace tiempo muchos te escuchamos y te leímos en Instagram y nos compramos Invierte en Ti, y aprendimos pues a hacer un buen presupuesto, a saber qué colchón necesitábamos. Nos dimos cuenta de la importancia de detalles como, por ejemplo, que esa fue una parte que me encantó, lo de cuidarnos la boca, que al parecer es una gran inversión. Y ahora pues nos sorprendes y enseñas de nuevo con Emprende en Positivo, que como bien dice en la contraportada, es el kit de supervivencia definitivo para autónomos y emprendedores. ¿Te imaginaste, Natalia, en algún momento que vas a ser una divulgadora de referencia?
Para nada, para nada. Además que yo cuando estudié, cuando empecé a trabajar, la divulgación no existía, digamos. Es un trabajo nuevo, como quien dice. Y no me lo imaginaba, pero la verdad que tampoco me imaginaba las satisfacciones que me ha dado. Así que muy contenta.
Al poco de empezar Emprende en Positivo, indicas que este libro es una buena herramienta para autónomos que quieren dejar de sufrir, para quienes sueñan con montar un negocio, para quienes ya lo tienen, pero no ven aún la recompensa suficiente y más y más y más. ¿Todo el mundo puede emprender?
Yo creo que sí. No todo el mundo tiene que emprender, pero por poder sí que podríamos, y sobre todo tenemos que poder, porque cada vez se va más hacia ese modelo del freelance, de las empresas que cada vez están externalizando más cosas y encima empiezas a competir con todo el mundo, porque ahora tu trabajo a lo mejor lo puede hacer alguien que está en Chile, me lo invento. Entonces yo creo que podemos y sobre todo vamos a tener que, con lo cual, aunque pensemos que no podamos, más nos vale ponernos las pilas porque a muchos nos va a tocar, queramos o no.
Antes yo mencionaba cómo nos has ayudado con las finanzas personales, con nuestra economía doméstica, por así decirlo, también con las inversiones. Emprende en Positivo da un pasito más allá, pero de nuevo lo estructuras todo de tal forma que es que sirve de guía para quienes saben y para quienes no. ¿Quiénes han sido tus maestros para explicar también?
Pues la verdad es que es un poco extraño, hombre. Yo me fijo mucho en divulgación, la salud va por delante, ¿no? Entonces hay muchos influencers de divulgación haciendo un trabajo estupendo en salud y yo me he fijado mucho en cómo lo hacen, en el rigor, en siempre, pues sí, ser muy amigable, intentar traerlo todo a tierra, pero sin perder rigor. que eso es muy importante, y porque todavía en finanzas, en redes sociales, se ve todavía mucha gente que comunica muy bien, pero que de rigor poquito. Entonces yo intento combinar las dos cosas. Y para explicar también, pues eso, empiezo siempre desde el principio. Si ya te lo sabes, dices, ah, sí, esto me lo sé, y si no me lo sé, pues no me pierdo. Entonces yo, ante la duda, siempre desde el principio.
Cuando decimos que Natalia de Santiago hace que parezca fácil lo difícil, es porque en el libro nos explica conceptos a través de ejemplos que son prácticos y actuales. Tan pronto nos ponemos en el caso de un veterinario de un pueblo y vemos cómo va creciendo su empresa, como que te analiza un concierto de Taylor Swift o de Ed Sheeran. Y todo está envuelto en un matiz tan realista como optimista. ¿El optimismo es necesario en el emprendimiento?
Totalmente. Totalmente. O sea, yo la verdad, la última vez que he emprendido, que he montado una empresa nueva y tal, me preguntaba mi socia, pero si lo piensas todo, ¿te meterías? Y digo, es que si lo pensamos mucho, 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 no nos vamos a lanzar nunca. O sea, siempre hay un punto, por mucho que tú hagas números, que tengas un plan muy sólido y tal, siempre hay un punto que hay que lanzarse a la piscina y creer, ¿no? O sea, al final siempre es un acto de fe. Pero bueno, lo bueno es tener pues una base sólida sobre la que dar ese salto, ¿no? Pero al final siempre hay que ser un poco optimista, sí.
Emprender es tan atractivo como incierto, y una de las cosas que más nos gustan de tu libro es que es práctico. Desde los trucos del almendruco hasta los toma nota con los puntos clave que hay que entender antes de pasar al siguiente capítulo. Vamos, todo en el libro, todo es útil. ¿Qué consejos prácticos le darías a alguien que quiere lanzarse pero que no se atreve a dar el salto?
Para lanzarse, o sea, para atreverse, pues un poco pensar en su proyección a futuro al final, ¿no? Porque dices, ¿yo dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo quiero vivir? Y entonces eso te puedes dar cuenta que a lo mejor está dentro de una estructura de empresa y siendo empleado por cuenta ajena, pero para mucha gente no lo está. Y además, ¿cómo va tu sector? Entonces hay que sentarse y pensar un poco a futuro, ya no en hoy, sino es que la vida es muy larga y la vida profesional cada vez es más larga. Entonces, contemplar, no cerrarse a que a lo mejor el emprendimiento o el ser autónomo o el ser freelancer va a ser una parte de tu carrera profesional, y empezar a perderle el miedo, ¿no? O sea, empezar a contemplarlo como una posibilidad real y a formarse. O sea, empezar por formarse.
Una pregunta, Natalia, ¿cuál ha sido tu mejor acierto como emprendedora?
Mi mejor acierto como emprendedora, bueno, en mi caso es un caso particular, dos cosas. Como emprendedora en una empresa, elegir bien los socios. Eso es lo único que importa. Al final, y elegirlos ya no por su capacidad técnica, sino por sus valores. O sea, de nada te vale montar un negocio con alguien que no esté alineado contigo en valores y que no tenga, pues eso, la misma cultura de trabajo, la misma disciplina y los mismos valores. Y cuando te pones en plan freelance, el mejor consejo es véndete y que no te dé miedo venderte, porque muchas veces nos da mucho pudor cobrar, nos da mucho pudor ponerle precio a nuestros trabajos o nuestros servicios, y si no te pones tú en valor, no te va a poner en valor nadie. O sea, tu cliente te va a intentar pagar lo mínimo que te pueda pagar para que le hagas el trabajo, y está en tu mano hacerte valer.
¿Las herramientas digitales son grandes aliadas del emprendimiento?
Sí, son muy aliadas y te pueden abaratar mucho y facilitar mucho el camino y ahorrar mucho tiempo. Entonces hay que utilizarlas porque están ahí, y ahora podemos hacer cosas nosotros que antes había que subcontratar y ahorrar mucho dinero. Lo que pasa es que también tiene una curva de aprendizaje muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto antes te pongas, mejor. Pero es verdad que hoy en día, desde tu casa y con un ordenador, puedes montar infinidad de negocios barato.
Este libro podríamos decir que nos enseña a leer los números o los posibles números de nuestro negocio. ¿Pero realmente se puede saber si tu negocio te va a hacer rico?
Sí, sí se puede saber. Bueno, más que si te va a hacer, te puede hacer. Luego tienes que dar tú los pasos necesarios, ¿no? Porque el papel no da dinero. Pero sí que se puede. O sea, y de hecho hay muchos negocios que ves que fracasan, y si ves los números dices, esto ya lo podíamos saber. O sea, esto se veía ya antes de ponerse. Y si lo hubieras visto sobre el papel, lo hubieras planteado de otra forma y a lo mejor hubieras sobrevivido. Y lo mismo cuando un negocio ya está funcionando. Entonces, sí, a esto nos dedicamos los profesionales de las finanzas, a evaluar qué negocios tienen potencial y cuáles no. Y eso se puede saber solo con un papel y un lápiz.
Esta pregunta puede parecer un sinsentido, pero seguro que tú me entiendes. ¿Fracasar siempre es un fracaso?
Sí, porque además muchas veces hay cosas que son que no están en tu control. O sea, hay negocios que salen demasiado pronto. Eso a mí me ha pasado, lanzar un negocio que tecnológicamente era demasiado avanzado y entonces no estaba preparado el mercado para eso. Hay veces que el timing no te acompaña. Hay veces que la coyuntura económica, ¿no? Pues no quiero pensar en la gente que emprendiera justo antes de la pandemia. Pues hombre, eso no es tu culpa. Y hay mucho miedo al fracaso y personalmente en España, porque en otros países con más cultura emprendedora, como en Estados Unidos, el fracaso no está mal visto. Se considera como, oye, tú has aprendido de esta experiencia un montón, porque se aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos y se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Entonces los fracasos hay que aprender a verlos como, bueno, pues como un paso más, como a veces un suspenso en la carrera que te anima a apretar más y a estudiar más. Los fracasos en el emprendimiento no hay que verlos como algo a evitar, porque muchas veces no se pueden evitar, sino como algo para aprender.
Por cierto, yo no quiero dejar de mencionar Moni, los libros para que nuestros hijos aprendan sobre todos estos temas de una forma tan atractiva como interesante. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir sobre esto, Natalia?
Pues con Moni yo lo que he intentado es abrir esa conversación que no se tiene en las familias, que son las finanzas, la economía, ¿no? Es un tema que es un poco tabú todavía, ¿no? Que a veces parece que es como el sexo, la política, la religión, y no se habla en las familias y tiene consecuencias para los niños, porque los estamos lanzando a ciegas a la vida laboral, que ya todos sabemos que es muy dura, y sin embargo, si les hubiéramos dado información y formación antes, pues saldrían mucho más preparados y les ahorraríamos muchos disgustos. Entonces, dentro de que es un libro de aventuras y se trata de que los niños lean y se lo pasen bien, lo que yo intento es despertar su curiosidad por estos temas y que vean que los pueden entender, que están a su alcance y que sean más curiosos y que pregunten más y que se despierte una conversación en casa que pueda llevar a que estos temas se traten, aprendamos todos juntos y cuando los niños lleguen al mundo laboral, pues lleguen más preparados.
Y ahora sí, Natalia de Santiago, pues te tenemos que dar las gracias. Tenemos que ir avanzando y no podemos entretenernos más. Nos ha encantado leer tu capítulo de agradecimiento a los tuyos, porque nos queda claro que tú eres de tu gente, de los de siempre. Y nosotros queremos agradecerte que nos enseñes de forma tan clara, tan fácil, tan útil, porque supongo que lo sabes, pero cuando aprendemos, pues haces que nuestra vida sea mucho mejor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Así hemos llegado a las 5:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Stranger in the black sedan, I want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, love you. I need you,
need you.
I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Heaven, you know I love.
...5:28 de la mañana, poniendo las calles, leyendo mensajes de los ponedores. Borja, cuéntame, ¿cómo va la cosa con el tema de la adicción al móvil? ¿Qué pues dicen los ponedores? ¿Los tenemos lejos de las pantallas o ahí a tope?
Les tenemos cerca, pero con desgano, porque dice Raúl Julio que tristemente para él el móvil se ha convertido en algo imprescindible en su vida, ¿no? Lleva un promedio de utilización diario de entre 3 y 4 horas. Con eso ya está todo dicho. Uh-huh. Fe Sancho, por ejemplo, por las tardes lo suelo coger un ratito y por las noches otro más. La mañana únicamente para saludar a sus amigos. La verdad, bueno, antes que no existía, estaban más libres, cree él.
Claro, que sí. Hay una parte que yo también lo pienso. Tenías menos acceso a la comunicación con toda la familia Pero hay una parte que es cierto que yo, hay veces que me siento muy esclava de estar mirando el móvil, pendiente del teléfono, de contestar rápido al mensaje que me hayan mandado, y puede que el ponedor tenga ahí razón. A esta hora es momento también de que abramos otra de nuestras vías de comunicación con los ponedores, que es el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Hoy lo ha marcado Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te iba a preguntar qué estás haciendo hasta ahora.
Pues hasta ahora acostumbro salir a correr.
Sales a correr, a hacer un poquito de deporte,
sí,
¿no?
Correcto.
O sea, que tú eres ponedor, madrugador, pero en tu caso no es porque el trabajo requiera que te levantes pronto, sino una actividad que luego a lo largo del día supongo que no tienes tiempo, ¿no?
No tengo tiempo. Para mí es la mejor hora y ya empiezo la mañana súper activo.
Qué bien. ¿No te cuesta nada madrugar?
No, la verdad es que no.
Hay que
ya
tener...
estoy acostumbrado y sobre las 4 pues suelo estar ya levantado.
Hay que tener fuerza de voluntad, ¿eh?
La verdad es que sí.
Para levantarse. ¿En tu casa qué opinan? No sé si vives con alguien o vives solo.
Sí, vivo con pareja.
Ajá. ¿Y ella qué opina?
Bueno, nada, está acostumbrada y prácticamente como no se entera cuando yo me levanto.
Pero no te dice, Carlos, ¿a dónde vas a estas horas, por favor?
Sí, a veces me lo pregunta. Y yo le digo, pues, como buen ponedor, a poner las calles.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y haces un poquito de deporte y luego cuál es la rutina, a ver, de la mañana?
Pues
porque
luego ya me incorporo lo que es a la empresa.
Ay, ya sí que sí. ¿A qué te dedicas?
Pues soy el CEO de Líder Casa Internacional.
Ajá.
Que es una empresa inmobiliaria.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, pues tocamos un poco el tema de promoción.
Sí.
Y viviendas de segunda mano.
Y vivienda de segunda mano, ¿no?
Sí.
Ajá. Oye, pues ya que te tengo a mano, Carlos, no sé si nos puedes dar algunos truquitos para alguien que, por ejemplo, esté ahora pensando en comprarse una vivienda de segunda mano. Por ejemplo, a la hora de negociar el precio, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? Yo te lo voy a decir desde el punto de vista del comprador, del que quiere comprar.
Sí.
A ti te dice, por ejemplo, ¿de qué localidad eres, Carlos?
De Murcia.
De Murcia. Vale, pues en una zona, sí, importante, de allí, de Murcia. Y no sé en qué valor más o menos están las casas ahora mismo, en la zona,
pues
en una zona centro.
En la zona centro, ahora mismo, el precio del metro cuadrado, bueno, como en cualquier otra zona,
¿sí?,
está disparatado.
Claro. Claro,
¿qué pasa? Que al tener poca oferta y bastante demanda, pues ha hecho que los precios se hayan incrementado en los últimos años, pero muchísimo.
Suba un montón. Claro.
Sí.
Y más o menos, pues por ejemplo, una casa de entre 100, 120 metros cuadrados, ahí en esa zona tiene que ser muy cara, ¿no?
Sí.
¿Cómo se le puede apretar un poquito al vendedor? No sé qué margen trabajáis las inmobiliarias, un 5, un 10%, o no
entre,
hay manera.
Entre una media de un 5 o un 6%.
Y se puede llegar...
Lo que está aquí en la zona de Murcia.
Lo que es en esa zona, más o menos barajáis eso. Es que
ese
claro...
Ese porcentaje.
Y está bien el mercado inmobiliario, quiero decir, dentro de lo caro, ¿la oferta y la demanda está ajustada o qué opinas, Carlos?
Pues está bastante ajustada. El tema está en que al haber poca oferta, tanto en vivienda de segunda mano como en obra nueva,
sí,
porque no se está construyendo conforme a la demanda que hay. Entonces todo esto hace que el precio de la vivienda haya... se haya incrementado, y luego a la hora de negociar también cueste más negociar.
Está costando.
con el vendedor.
Porque
claro, el vendedor sabe lo que tiene, que hay poca oferta en la zona,
claro,
y se aprovecha de esa situación.
Claro, pero luego está la otra parte, y es que durante estos últimos años los bancos, a diferencia de hace 15, 16 años, no daban las hipotecas tan alegremente, con lo cual tú te encuentras con que lo mismo quieres comprar la casa, por el precio que te la están tratando de vender, pero tienes problemas para encontrar la hipoteca. Entonces, si el vendedor se encuentra con que los compradores no pueden acceder a ella porque no acceden al dinero que necesitan, le toca bajar un poquito también el precio, ¿no?
Sí, no, porque claro, el vendedor, ¿qué pasa? Que sabe que, bueno, si
no es este, será otro, ¿no?
Claro, si han ido tres clientes que por circunstancias no pueden conseguir la financiación,
ya
sabe que llegará otra persona,
otro,
que sí tenga esas posibilidades, vale, y le compre la vivienda.
O sea, que prefiere esperar.
En el precio que ha estipulado. Hay poco margen de negociación.
Claro, y prefiere esperar.
Por las circunstancias actuales del mercado. Si en una misma zona hubieran muchas más ofertas de viviendas, los propietarios tendrían que bajar de precio.
Claro, Carlos. Pues la verdad es que hablar con un experto en estos asuntos es muy útil, porque es verdad que cuando no sabes sobre el mercado inmobiliario, no eres consciente de en qué año te encuentras, ¿no? Tú, si has necesitado comprar una casa en el 2019 o en el 2023, no estás pendiente lo mismo de las circunstancias que rodea el momento, ¿no? La coyuntura. Y claro, hay veces que hablas con gente. Nosotros, de hecho, hemos estado en COPE haciendo muchos reportajes acerca de la vivienda, por lo que acabas de comentar, que es que no hay prácticamente oferta y la demanda sí que aumenta. Y todos dicen lo mismo, ¿no? Es que apenas hay margen de negociación, es que tengo unos problemas tremendos para llegar al banco y pedir la hipoteca. Y, jolín, es bueno saber pues a qué se enfrenta uno, ¿no?
Y ahora mismo estamos en un momento que no sabemos realmente lo que es caro y lo que es barato. Porque, ¿qué pasa? El que vende siempre vende pensando
que tiene
que
lo mejor.
Está vendiendo muy bien.
Claro.
Y el que compra siempre compra caro.
Sí, sí, sí.
Luego, en cuanto al mercado de alquiler, pues ya ni hablamos. Porque hay una demanda impresionante y no hay prácticamente oferta ninguna.
No hay prácticamente
para cubrir
oferta.
Las necesidades.
Claro, no hay prácticamente oferta, la demanda es importante y encima nos encontramos con precios muy por encima de lo que sería pedir una hipoteca.
Correcto. Ahora mismo estamos hablando de precios, que es lo que es el salario mínimo de una persona.
Qué fuerte.
Entonces es imposible alquilar una vivienda.
Pues
y luego, bueno, pues el tema de que tampoco hay oferta.
Claro, lo mismo tanto para la venta como para el alquiler.
Sí.
Bueno, pues Carlos, la verdad que ha sido un placer hablar contigo en este
pues nada,
ratito.
Igualmente.
Y que nos hayas contado un poquito. Te hemos utilizado de experto. Tú esto no te lo esperabas.
Nada.
Para que nos contaras un poquito cómo está el mercado. Seguro que hay más de un ponedor y más de dos escuchando atentamente a ver qué comentabas. Porque, bueno, nos hemos centrado un poco pues en la zona de Murcia, pero yo creo que está prácticamente todo el país igual.
Bueno, es a nivel nacional. Hemos hablado de Murcia como podríamos hablar de cualquier otra ciudad.
Sí, sí, sí. Tanto alquiler como intentar comprar una vivienda. Pues Carlos, mil gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Te dejamos que continúes con tu carrera. No sé si te quedaba ya mucho o poco, ya estás llegando a casa.
No, ya me quedaba poco.
Pues te dejamos para que te pegues esa ducha, que seguro que te has ganado, y desayunes antes de ir a currar.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Y te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Sí, perfecto.
Un besazo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Así hemos llegado a las 5:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y lo vamos a hacer conociendo, como es el caso de Carlos, que tenemos a un ponedor que se dedica a la promoción y a la venta de inmuebles. Pero también tenemos a otro, a David Antolín, que nos manda un mensaje. Buenos días desde Palencia. A esta hora me encuentro por Paredes de Nava, por los caminos del AVE. Soy un placa blanca. Quiero mandar saludos a Mariano, al panadero de Villa Umbrisles y a Antonio Nájera, el mejor abogado.
Hola Pulpo, Bea y Borja, soy Rafael y soy camionero. Hoy toca ruta larga a Alemania, así que es una gozada poder escucharos. Parece que llego antes y todo, soy ponedor.
Buenos días, soy Tomás Sánchez, de Caudete, consejero de seguridad de mercancías peligrosas. Y estamos yendo dirección para Madrid para pasar por esta comunidad toda la semana hasta el viernes. Soy ponedor.
Gracias, tenemos también a Julián, que está en León conduciendo hacia Ciudad Rodrigo.
Saludos Bea, Borja y ponedores, soy Alpeiro de Navarra. Trabajo por las noches repartiendo prensa, me encanta el programa. Sois mi aspirina, soy ponedor.
Hola ponedores, ¿qué tal? Buenas noches, yo me llamo José, trabajo en el servicio de limpieza y mantenimiento de Argando del Rey. Simplemente mandaros un saludo, gracias.
Y Ángel, que le encontramos en su garita en Estepona, nos escribe desde Málaga y nos dice que le encanta escuchar Poniendo las Calles.
Hola ponedores Bea y Borja, soy Beatriz, trabajo de noche en la recepción de un hotel en Palma de Mallorca. Aquí con mi compi Miguel que os escuchamos, en cuanto empezáis ya estamos enganchados.
Buenos días chicos, aquí un valenciano llegando ya a Almería a repartir felicidad y alegría. Hala, que tengáis buena semana y soy ponedor.
Y José Gómez también nos ha escrito para mandarnos un saludo. Dice, aquí tenéis a un panadero desde el puerto de Santa María.
Emiliano desde Ponferrada, vigilante de seguridad, y le encanta nuestro programa. La música que ponéis también, enhorabuena por ese programón.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Jaime Díaz, de Pinto, Madrid. En este momento voy por la A4 vía Almería. Soy transportista autónomo. Mi oficio es entregar y recoger coches por toda España. Y nada, agradeceros que la compañía que nos hacen a estas horas de la madrugada es valiosa, es interesante y gracias por estar allí. Vale, fuerte abrazo, ponedores. El ponedor Jaime Díaz.
Ay, muchísimas gracias de verdad a todos los ponedores por habernos dejado estos mensajes en Facebook y también las audiorondas en el 662-942-605. Pero ahora tenemos que viajar con la máquina del tiempo. Ya sabéis que esta semana el sonido nos está recordando que el verano está dando ya sus últimos coletazos. Y tenemos que irnos hasta 1964 cuando se escuchaba All Summer Long, una canción de los Beach Boys. El tema hace alusión al recuerdo de verano de unos novios que les va a ayudar a no olvidar los buenos momentos que han vivido.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sintonía que nos indica que hasta ahora a las 5:44 llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan además pocos minutos para que arranque Herrera en COPE. Pero lo mejor es que saludemos ya a Motorman, o lo que es lo mismo, a nuestro compañero Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, pues vamos arrancando el curso escolar. Un informe dice que el 80% de los vehículos de transporte escolar supera la inspección técnica de vehículos, lo que es la ITV.
Sí, estos son datos de AECA, la Asociación Española de ITVs, donde se incluyen autocares y microbuses escolares, una cifra que supera en un 7% a los de autobuses de transporte colectivo y que reflejan que los autocares escolares se encuentran en un mejor estado debido también a una menor antigüedad, con 10 años de media. Todo ello, y a pesar de los buenos resultados, los vehículos de transporte escolar que no superan la ITV presentan de media 2,7 defectos graves o muy graves y 1,8 defectos leves. En cuanto a los principales problemas detectados, el 30% son por incumplimiento de la normativa específica de transporte escolar y tacógrafos, y el más común es que las puertas se cierran con más fuerza de la debida, también igualmente las emisiones y los frenos con un 13%.
Como ya se viene haciendo hace tiempo con los turismos y furgonetas, el organismo europeo EuroNCAP ha puesto en marcha una nueva calificación de seguridad para camiones, ¿no?
Efectivamente, el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos, que realiza pruebas y certifica en función de la protección y seguridad que ofrecen con los coches y furgonetas, ahora se extiende a los camiones, a las cabezas tractoras, a 7 de cada una de un fabricante europeo, las más vendidas para transporte de larga distancia en carretera, con la intención, obviamente, de mejorar la seguridad en los camiones e instar a que las marcas eleven el nivel, lo que, como ha ocurrido con los coches, aumentarán los costes de compra. El próximo 20 de noviembre se anunciarán los resultados de las pruebas que se están realizando en 6 laboratorios de pruebas de EuroNCAP en Europa, al XF, al EasyWay, el TGX, al Actros, al T, al Serie R y el FH. Según estadísticas, los camiones solo son el 3% de los vehículos que circulan por las vías europeas, pero están involucrados en el 15% de los fallecidos.
Y ahora vamos con una noticia curiosa. Por primera vez, una autopista española anuncia una rebaja de sus límites genéricos de velocidad para tratar de reducir los accidentes. ¿Cuál es esa autopista?
Sí, sí, desde ayer, desde el pasado domingo, perdón, en la AP7, esta autopista del Mediterráneo, en el tramo entre Villafranca del Penedès y Martorell, a la altura de Subirat, dirección Barcelona, que reduce la velocidad máxima de 120 a 100 kilómetros hora para reducir las congestiones de tráfico y la siniestralidad que ha implementado el Servicio Catalán de Tráfico, una medida que no será permanente, que será solo efectiva todos los domingos y festivos de operación retorno entre las 15 y las 22 horas. Desde el lunes ya se está multando y anunciando en paneles informativos. Para 2025 se incluirá una nueva reducción del límite de velocidad en esta misma autopista AP7 en un tramo de 100 kilómetros entre el Vendrell y Massanet de la Selva, también con límite máximo de 100 kilómetros hora. Todo lo anterior realmente sorprende porque la Comunidad Autónoma de Cataluña, al contrario del resto de España, se han reducido los accidentes en un 11%.
Según datos del primer semestre del año, los robos de coches no paran de crecer, con una media de 89 sustracciones diarias. ¿Cuáles son los más robados?
Así es, según datos del Ministerio Interior, en los 6 primeros meses del presente año se han registrado 16.272 robos de coches, lo que supone que han aumentado un 2,5%, y donde se observa que es Cantabria donde más han subido los los robos un 80%, seguida de Castilla-La Mancha, Ceuta, Castilla-León y Valencia. Por contra, los hurtos de automóviles se han reducido en Asturias, Galicia y Extremadura. Y en cuanto a lo que me preguntabas, a los coches preferidos por los ladrones, y según UNESPA, los 5 más sustraídos son el Ibiza, el León, el Golf, el Focus y el Serie 3 de BMW, donde el principal motivo de robo es la gran demanda de piezas para reparaciones en el mercado negro.
Curioso. Hablemos de rotondas, que en España no nos gustan y además parece que no las sabemos tampoco utilizar correctamente. Pues bien, somos uno de los países que más tenemos a nivel mundial. ¿Se sabe cuántas?
A ver, te cuento. La primera rotonda en España se construyó en la zona de Palmanova, en Mallorca, en 1976. Pero cuando se convirtieron casi en una moda fue a partir de la década de los 90, hace más de 30 años, y se han multiplicado a lo largo del territorio español casi como setas. Tenemos 30 rotondas por kilómetro cuadrado y 316 por cada millón de habitantes. En total tenemos 15.053 rotondas, pero años luz de Francia con casi 43.000 o Reino Unido con 26.000 rotondas. Somos el cuarto país del mundo con mayor número de rotondas, por delante de Brasil y por detrás de Italia. Además, contamos con la rotonda más cara de Europa. 24 millones de euros costó la llamada rotonda de la Torre de Miramar en Valencia, y la más grande de Europa, en Badajoz, en Basatrigo, con solo 2 salidas, pero con una longitud de 1,3 kilómetros, aunque realmente no es una intersección y no está señalizada como rotonda. Por último, decir que en Malasia cuentan con la más grande del mundo, con 3,5 kilómetros, que hasta tiene un palacio en su interior, refugio del jefe de Estado y monarca de Malasia, y se tardó en construir 2 años, tiene 5 carriles con 16 entradas y salidas.
Para volverse loco. Por último, mientras en Europa las ventas de coches eléctricos se estancan, en Noruega ya hay más automóviles eléctricos circulando que de gasolina. Y yo también me pregunto, ¿qué ha pasado con los coches diésel en el país nórdico?
Decir que continúan siendo mayoría, son los que más circulan. Los diésel todavía suponen el 35% de los coches que ruedan sobre un parque de casi 3 millones de vehículos de Noruega. Si es verdad que apenas se venden y para finales de 2025 se prohíbe su venta junto a los gasolina nuevos. A día de hoy, 1 de cada 4 coches que circulan por Noruega es eléctrico. Cada mes se venden en torno a unos 10.000 automóviles eléctricos, y todo ello gracias a las enormes ayudas directas, hasta el punto de que es más barato un Tesla 3 que un Toyota Corolla. También a su extensa red de carga con más de 19.000 puntos de recarga públicos, además del precio medio del kilovatio hora, que está en torno a 0,18 céntimos de euro, por ejemplo, 0,29 de media en Alemania. En España, por cierto, es más caro. Pero resulta irónico pensar que Noruega sea el paraíso del automóvil eléctrico cuando es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, el mayor productor de Europa de petróleo, si no contamos a Rusia, y donde desde hace 5 décadas producen petróleo y gas en el mar del norte.
Curiosísimo. Hasta aquí toda la información sobre motor que cada miércoles nos ofrece Alfonso García. Te damos las gracias y despedirte. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, Alfonso. Nosotros también nos tenemos que despedir y, como siempre, lo hacemos dejando las calles puestas a esta hora, a las 5:52 de la mañana. Volveremos el jueves, volveremos mañana a la 1:30 de la madrugada. Estaremos de nuevo por aquí acompañándote, dando un poquito de guerra y tratando de mantenerte despierto. No faltes a la cita con nosotros. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Te damos las gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la ONCE, bien por él. Al que juega a mi día de la ONCE con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la ONCE, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno Sánchez parece dispuesto a aplicar una defensa preventiva en materia de información. En otra época se llamó a esto censura previa. Ahora lo llaman regeneración. Lo ideó el presidente del gobierno para protegerse y proteger a los suyos de las críticas, la fiscalización y el control. Con el pretexto de conocer el origen de los fondos con los que se financian los medios de comunicación e identificar a sus propietarios, pretende crear un registro de medios. No solo eso. El gobierno prevé reformas en el Código Penal, la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Régimen Electoral, la regulación de los lobbies o la publicidad institucional. Controlar desde el Ejecutivo el ejercicio libre de la información es una tentación que corre el riesgo de convertirse en realidad. El ministro de Cultura lo confirmó ayer, en compañía del triministro Bolaños, al apuntar la necesidad de hacer política mediática, es decir, de convertir en materia de política interna la regulación del funcionamiento de los medios de comunicación. España es una democracia, aunque sus instituciones están experimentando un grave desgaste a causa de las políticas intrusivas y colonizadoras del gobierno de Sánchez, un presidente que quiere gobernar de manera caudillista y evitar lo que él considera intromisiones indebidas, léase, críticas incómodas y controles y contrapesos molestos. Habrá que recordarle a él, a su partido y a sus socios, que sin medios de comunicación auténticamente libres no puede haber verdadera democracia.